Venimos informando desde primeras horas de la tarde de ese segundo día del estado de la región. En este momento queremos hacer una valoración del debate, sobre todo enfocado al tema que tanto nos ocupa y nos preocupa, como es la pandemia. Le hemos pedido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que esté con nosotros los próximos minutos. Se trata de Enrique Ruiz Escudero, al que ya saludamos. ¿Qué tal, consejero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Consejero, ¿qué valoración hace de lo que está pasando en este momento en la Asamblea?
Bien, pues ha sido un debate, bueno, como bien conocen, ayer tuvo el lugar el discurso de la presidenta, que son las dos, que dura aproximadamente 2 horas, y hoy ha sido, bueno, el debate con los portavoces de los grupos. Y bueno, yo creo que ha sido un debate esperado, digo, y casi diría que por desgracia esperado, porque tampoco ha habido grandes propuestas por parte de la oposición de algo que ya sabíamos, ¿no? La presidenta ha estado, yo creo que muy generosa en el sentido de tratar de reflejar que el enemigo que tenemos todos es el coronavirus. Uh-huh. Y que realmente, por el bien de los madrileños, lo que había que buscar son tratar de tener una, no solo una imagen, sino una acción de unidad frente al coronavirus, y a partir de ahí pues tomar las decisiones que sean mejor para todos. Pero desde luego el debate se ha ido, yo creo, escorado mucho por principalmente por los portavoces de la izquierda, no tanto por Ángel Gabilondo, pero sí por los portavoces de Más Madrid y de Unidas Podemos. Ha ido muy orientado a un plano personal, de crítica personal hacia la presidenta, lo cual yo creo que lleva el debate muy lejos de lo que realmente es importante, que es un debate del estado de la región, que ha estado principalmente dominado por el coronavirus, que ha sido lo que, por desgracia, llevamos padeciendo con mucha fortaleza desde el mes de febrero en nuestra comunidad.
Señor Ruiz Escudero, antes de nada sí que me gustaría saber, hoy hemos sabido que 910 personas han dado positivo en Madrid en las uh-huh. últimas 24 horas. Incluso también hemos escuchado a los grupos de la oposición que hablaban de ese número y cómo señalaban a la Comunidad de Madrid como golpeada, quizá la comunidad más golpeada de toda España. Sí que me gustaría escucharle por qué cree que se debe este número tan ingente, 910 positivos en las últimas horas. ¿A qué cree que se debe el consejero de Sanidad, que a estas alturas usted ya sí que tiene que saber cómo es el comportamiento, ¿no?, del coronavirus? Y, no. Y no sé si tiene que ver con que no somos los madrileños los que llevamos a rajatabla el tema de mascarilla y distancia de seguridad. ¿O a qué cree usted que se debe este número de contagios?
Bien, el número de contagios principalmente se debe a las características sociodemográficas, incluso geográficas, que tiene nuestra comunidad. Nosotros somos una población con una densidad de población altísima, con una grandísima movilidad, y eso hace que este virus pues aumente su transmisibilidad. Hay que reconocer que ese virus con concentración de personas y con movilidad pues es cuando realmente consigue contagiar mucho. Entonces, nosotros hemos visto pues cómo Madrid ya en la primera oleada y ahora en esta segunda, pues vamos viendo que el comportamiento que tiene Madrid es distinto a otras comunidades. No hay que olvidar que nuestra red de transportes, que es un gran beneficio desde el punto de vista de la movilidad y el progreso económico de nuestra región, es un inconveniente desde el punto de vista sanitario en este momento por toda esa movilidad. Y también pues hay que reconocer que tenemos uno de los hubs más importantes de aéreos de Europa, que es el aeropuerto de Madrid-Barajas, y tenemos una grandísima movilidad. Y luego, aparte, bueno, hay una parte del contagio que es bueno, la distancia que hay que poner con el virus, porque todavía a día de hoy no tenemos un tratamiento específico ni una vacuna, y evidentemente hay que poner distancia con él. Entonces, a distancia se puede poner, bueno, las administraciones siempre tratamos de buscar pues esas medidas que a veces que nunca son bien recibidas, pero que hay que tomar. Y también hay una parte de responsabilidad individual, pues que es ese uso de mascarillas, mantener esa distancia social, el las medidas higiénico-sanitarias, que yo creo que sumando todo, pues vamos a poniendo cientos de pantallas, o sea, ciertas pantallas con respecto al virus, pero aún así, pues dada pues esa, y luego también hay un factor que es importante, que es cultural, ¿no? Que el nivel de relación que tenemos los españoles, especialmente los madrileños, es mucho más alto que el que hay en otras comunidades, y todo eso pues se junta pues para que Madrid tenga ese número de contagios, que es un dato, por supuesto, que es importante, pero también yo creo que es importante valorar dónde realmente se ha medido esta pandemia desde que comenzó en nuestra región, que es el nivel asistencial, ¿no? Nuestras camas de hospitalización, nuestras camas de UCI, la respuesta de nuestra atención primaria, todo eso es lo que suma y lo que permite pues tener una radiografía clara de cómo se comporta el coronavirus en Madrid.
Ha anunciado precisamente la presidenta madrileña que va a dotar con más recursos humanos a la atención primaria, que usted acaba de mencionar, a la que va a destinar 80 millones en 3 años. ¿Realmente es lo que se va a impulsar desde la Comunidad de Madrid, esa primera pantalla de la asistencia primaria, de la atención primaria?
Sí, la atención primaria durante toda esta pandemia ha sufrido una transformación importante, ¿no? El hecho de tener que confinar, pues cambió lo que era digamos, su respuesta asistencial habitual, ¿no? Que es que los pacientes acudiesen al centro de salud y algunos se atendían en domicilio. Al no poder ir los pacientes al centro de salud, cambió y actuó mucho en dar cobertura en la parte no presencial, en la visita a domicilio. Y luego también tuvo un papel fundamental porque fue el que aportó la atención primaria, aportó el 90% del personal del hospital de SEMA. Entonces, a partir de ahí, con la vuelta a la actividad normal, pues es cierto, y sobre todo con este mes de agosto, que ha sido especialmente complicado, puesto que el número de casos ha crecido mucho en el mes de agosto, algo que no esperábamos, que no esperaba prácticamente nadie esta segunda ola en España. Y luego también pues hay que ver que, bueno, dentro principalmente tiene dos problemas, ¿no? Uno que es de recursos humanos, no porque no haya capacidad para contratar, sino el problema es que no hay médicos para contratar, y entonces lo que estamos haciendo es elaborar un plan que va orientado de dos maneras. Primero, mejorar a los profesionales que tenemos ya dentro de atención primaria, y de esa manera, en un plan a 3 años, conseguir que sea atractivo para más profesionales y tener esa dimensión que tiene que tener, puesto que nos toca convivir durante bastante tiempo, por desgracia, con el coronavirus. Entonces, principalmente va orientado a eso, es, digamos, reforzar los recursos humanos y, sobre todo, con cambios a nivel organizativo, pues dar más autonomía de gestión a los propios centros de salud, cambiar determinados procesos, o sea, tomar decisiones que, desde luego, que vayan para dar esa calidad que siempre da la atención.
Exacto. Consejero, sabemos que, bueno, ya nos está diciendo usted, estamos desde luego en esta segunda ola, una ola que esperábamos que fuera un poquito más retrasada, pero se prevé para otoño un hospital de emergencias que, viendo que la segunda ola ya está aquí, yo no sé si van a intentar adelantarlo. Es un hospital con 3 pabellones, con una inversión de 50 millones de euros, con 1.000 camas, con la última tecnología. ¿Hay posibilidad de adelantarlo precisamente viendo que la segunda ola ya está aquí?
Bien, el Hospital de Enfermería Isabel Zendal, que es el hospital que vamos a crear para las emergencias, en este caso, claro, lógicamente la primera opción va a ser tratar pacientes COVID, y luego de cara a futuro, pues también que sirva, que digamos que si tengamos ese recurso para poder activarlo cuando la situación así lo requiera, está previsto que sea aproximadamente en mes y medio, 2 meses como máximo su finalización. Hay que recordar que comenzamos el mes de junio, o sea que la velocidad de la obra se trabaja en turno de mañana, tarde y noche, y el objetivo es que darle funcionalidad en cuanto nos entreguen la obra ya finalizada. Yo creo, espero, nosotros estamos muy encima, el ritmo de la obra va muy bien, está casi ya ejecutada entre un 35 y un 40%, y nosotros esperamos que contar con esa infraestructura hospitalaria pues con la mayor celeridad posible, y eso va a ser, yo creo que va a ser muy bueno, porque es un hospital que va a permitir activarse como se hizo en su momento el hospital de IFEMA, ¿no? Que podamos derivar pacientes con un perfil determinado y que nos permita pues dar esa esa, digamos, esa cobertura, esa respuesta hospitalaria para un perfil de pacientes que va a permitir descongestionar nuestros hospitales de la red pública y también de la red privada. Yo creo que puede ser una fórmula que va a ayudar mucho desde el punto de vista asistencial a contener la pandemia.
Fíjese, doctor, que realmente en estos momentos no solamente se habla de muchas vacunas, también incluso se habla hoy de esa Universidad de Pittsburgh que ha aislado la molécula biológica más pequeña hasta la fecha que neutraliza completa y específicamente el virus, este COVID-19. Hablan de un fármaco, el AB8, que dicen que realmente va a ser, explican que va a ser absolutamente eficaz. No sé si estamos en disposición de decir, caray, pues vamos a comprar ese AB8. No sé, bueno, la verdad es que hay en otros países también hay otros fármacos, pero ¿estamos cogiendo posiciones, señor Ruiz Escudero?
Sí, hay que reconocer que la investigación a todos los niveles, no solo desde el punto de vista de tratamiento, desde el punto de vista de la vacuna, de determinados procesos con respecto al coronavirus, avanza a una velocidad, yo creo que muy buena a nivel mundial. Entonces, todos los sistemas sanitarios tenemos que estar muy alerta para incorporar todos esos avances que se vayan produciendo. De hecho, también podríamos hablar de, bueno, la vacuna de Janssen, que ya en la fase 3 tiene ya pacientes del Hospital de la Paz y del Hospital de la Princesa. También hay hay algunos fármacos que se están utilizando, por ejemplo, el Aplidin de Farmamar, que también se está utilizando en hospitales madrileños con muy buen resultado en cuanto a la disminución de la carga viral. O sea que nosotros estamos siempre muy atentos a todo lo que va ocurriendo a nivel nacional, bueno, a nivel, podríamos hablar local, de nuestra comunidad, a nivel nacional o a nivel internacional, porque todos esos avances se van a producir para todos los sistemas sanitarios. En cuanto a las vacunas, hay que decir que en el Consejo Interterritorial, que celebramos habitualmente los miércoles, ahí va a haber una compra que va a realizar el Sistema Nacional de Salud. O sea que España, con otros países, a modo de consorcio, van a adquirir las vacunas para ir incorporándolas a la población. E igual ocurrirá con otro tipo de tratamientos. Yo creo que es un mensaje esperanzador. Todos siempre tenemos esa ansiedad porque llegue cuanto antes, ¿no? Pero yo creo que todos esos avances irán llegando y desde luego que en cuanto, por ejemplo, tengamos la vacuna y se puedan empezar a vacunar a la población, estratégicamente cambia toda la manera de afrontar y cómo contener al coronavirus. Entonces, yo creo que siempre hay un mensaje de esperanza. Todos tenemos muchas ganas de que se produzca cuanto antes, pero bueno, yo creo que hay que estar muy alerta e incorporar todo lo que se vaya descubriendo a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional.
Claro, no sé si están ustedes ya en ese escenario. Sabemos ya quiénes se van a vacunar primero, lo están ya proyectando. No sé si estará aquí ya las primeras vacunas a finales de año. Escuchábamos al consejero de Andalucía diciendo que se iba a empezar a vacunar. ¿Y en Madrid, consejero?
Bueno, ahí, y esto es además información que le voy a dar de esas reuniones, que hablamos lógicamente de, pues sobre todo, qué cantidad de vacunas se van a adquirir y luego a qué población se va a suministrar. Yo creo que para eso es fundamental saber esa cantidad, que habla el ministro, nos dijo que aproximadamente 3 millones llegarían a España. Nosotros entendíamos que, bueno, por proporción y por cómo se ha comportado la pandemia, que Madrid aproximadamente necesitaría pues un orden del aproximadamente del 25% de esas vacunas, y a partir de ahí lo que sí que se tomó la decisión que debería de ser, siguiendo un principio de equidad, que se aplicase con los mismos criterios en toda España. Incluso se habló de hacerlo a nivel internacional, ¿no? Porque hay varias estrategias. Hay gente que piensa en vacunar primero a los más vulnerables, hay otros que piensan vacunar a los que más puedan contagiar. Bueno, ahí yo creo que hay que establecer un criterio que sea único, que sea, digamos, con un principio de equidad aplicable a toda España, y a partir de ahí, en cuanto tengamos ese momento, lógicamente cambiará bastante la estrategia que vamos a tener para afrontar ese virus, porque ya, digamos, esa pantalla que ya tienen los que hayan pasado el coronavirus se va a ampliar con los que vayan a tener la vacuna, lo cual ya permite pues establecer una estrategia y sobre todo pues llegar a esa inmunidad de rebaño, ¿no?, que es el objetivo, pues que al fin y al cabo tengas a la mayor población preparada para estar en contacto con el virus y no contagiarse ni poder contagiar.
Desde luego. Señor Ruiz Escudero, con respecto a la vacuna de la gripe, que se decía que era iba a ser muy interesante el que todos nos vacunáramos precisamente después del verano, ¿se va a adelantar la vacuna de la gripe? ¿Sabemos cuándo ya va a estar a disposición de los ciudadanos?
Sí, también fue decisión del Consejo Interterritorial, que yo entiendo que es un buen criterio que tengamos, digamos, activemos y que pongamos en marcha la campaña de vacunación todas las comunidades a la vez. Se va a hacer en la primera quincena de octubre, que más o menos ha adelantado aproximadamente un mes la campaña de vacunación de la gripe. Es fundamental, igual que ocurre con cualquier vacuna, ¿no? El número de población a la que se va a enviar y, sobre todo, qué población objetivo, que va a ir en la misma línea que otros años, ¿no? Pues los más vulnerables, crónicos, personal sanitario, mujeres embarazadas, y a partir de ahí, pues el año pasado vacunamos a 1.150.000 madrileños, y el objetivo es seguir subiendo esa cantidad, por algo que es importante, ¿no? Porque los síntomas que presenta la gripe se pueden confundir perfectamente con los que presenta coronavirus, y ya sabiendo que tienes aproximadamente pues a un 15% de tu población, con que de encima los más vulnerables, que puedas evitar que presenten la gripe, pues lógicamente va a permitir orientar mucho más el diagnóstico. También tengo que decir dos cosas. Lo primero, ¿sí?, que a día de hoy las noticias que vamos recibiendo, ahora la gripe ya en el hemisferio sur está, digamos, en pleno apogeo, ¿sí?, las noticias que llegan tanto de Australia como de Argentina es que el nivel de contagio de la gripe, precisamente por el uso de mascarilla, ha bajado de manera considerable, cerca de un 70%, lo cual es una buena noticia. Y en segundo lugar, que en la Comunidad de Madrid esperamos a finales de octubre poder tenerlo ya, hay un sistema de test que se llama Multiplex, que va a permitir hacer el diagnóstico a la vez de coronavirus y gripe, lo cual también es una ventaja diagnóstica para los casos sospechosos, ¿no? Que uno pueda hacer los dos tests a la vez, pues va a permitir orientar muy bien toda la acción, digamos, todo el tratamiento que tenemos que orientar a esos pacientes.
Qué bueno.
Y yo creo que ahí.
Qué sí, buena noticia, la verdad. Nos quedan nada más que 3 minutos, señor Ruiz Escudero. ¿Qué balance hace de esa vuelta al cole? Algunos colegios ya han confinado algunas clases, incluida la clase de la Princesa de Asturias, que acababan de comenzar el cole. ¿Piensa usted que ahí va a encontrar usted bastante problema? ¿O qué balance puede hacer? ¿Era lo esperado lo que está ocurriendo, señor Ruiz Escudero?
Sí. Bueno, yo creo que la vuelta al colegio, y además en estas circunstancias, lógicamente, al nosotros tener, desde el punto de vista sanitario, la vuelta al colegio desde el punto de educación, siempre es una noticia, siempre marca mucho la actividad social, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Pero hay que decir, desde el punto de vista sanitario, que bueno, esa vuelta con todas las condicionantes que hemos puesto, también es cierto que nos va a permitir tener una red de detección de casos que probablemente a lo mejor en algunos casos no se hubiesen detectado, ¿no? Y yo creo que hay que verlo con ese sentido también positivo de hacer el colegio un lugar seguro, que haya concienciación de alumnos, de profesores, de las familias, y bueno, las incidencias que nosotros en parte esperábamos que se iban a producir al inicio del colegio, ¿no? Por el nivel de transmisión que hay en nuestra comunidad, aunque sean casos que tengamos controlados, pero es verdad que sabíamos que eso se iba a producir. Mañana en la rueda de prensa que ofrece la Consejería de Sanidad con el portavoz, y ahí haremos un estudio más detallado de cómo se está comportando, de las incidencias, de los casos que se han detectado, bueno, las decisiones que se toman, porque ahí cada coordinador COVID de colegio pues hace la consulta con Salud Pública y según cada situación se determina cuál es la decisión que se va a tomar. Y también ahí, bueno, ahora cuando incorporemos el test de antígenos que puede, digamos, hacer una acción igual que la famosa PCR, va a permitirnos también, porque es un test de antígeno con una sensibilidad, una especificidad altísima, y nos va a permitir en 20 minutos saber si a la persona que le hacemos es positivo o no es positivo, lo cual también viene muy bien porque acorta los tiempos de espera y permite tomar decisiones de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces yo creo que son decisiones que nos van a ir ayudando.
Enrique Ruiz Escudero, gracias por sacar este tiempo. Sabemos que ha habido una pausa en la asamblea, pero vuelve otra vez. Y de verdad que creo que todas las miradas en este momento descansan sobre usted. Imagino que este es el tema que le quita a usted el sueño. Se acuesta con este tema, se levanta con el mismo tema. Y yo deseo de verdad que a final de año, ojalá sea así. Antes, yo quisiera antes, pero ojalá podamos empezar a hablar en pasado, Enrique Ruiz Escudero. De verdad que es algo que nos quita el sueño a todos, pero más a usted, imagino.
Sí, la verdad es que sí, son ya muchos meses y es cierto, si el coronavirus uno se acuesta con él, se levanta con él, sí, la verdad es que, pero bueno, es lo que nos toca ahora en este momento como uh-huh. Consejería de Sanidad y como Comunidad de Madrid. Y desde luego que, bueno, que seguro que acabaremos venciéndole, eso seguro.
Enrique Ruiz Escudero, muchas gracias. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Nos ha dejado muchos titulares. Ahora llega el momento de recibir a las noticias de última hora. Así que hasta la próxima, consejero. Y a todos ustedes, que no se pierdan Madrid Directo, que nos queda una hora que compartir junto a ustedes. Noticias y continuamos.